El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
Javier, estimado, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Queridos, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Muy bien. Un placer. Ya dijeron todo lo que había que decir sobre el concierto del sábado, así que no voy a ir por ahí. Uh-huh. Estoy con Gustavo Verdecio y estamos escuchando Gritar porque es el primer tema del primer disco de Tango que me hiciste mal, el primer disco de Los Estómagos, con el que comenzó cierta historia del rock uruguayo y con el que comienza la colección Discos de la editorial Estuario. Mm-hmm. El primer libro lo escribió Gustavo, pero es el número cero. El número uno es escrito por Gabriel Peveroni, dedicado a Tango que me hiciste mal. Estamos hablando de una colección de 20, que acaba de cumplir 25 libros, 25 volúmenes, que es dirigida, curada, por el señor que está aquí a mi derecha, Gustavo Verdecio, doctor en literatura latinoamericana, docente en la Universidad de Michigan, que todos los años, más o menos a esta altura, se hace unos días y viene por Montevideo. Gustavo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme, la verdad que es un gusto estar acá con mi querida amiga, no vieja, pero sí querida amiga, María José, y contigo, Javier, que ha sido una de las personas que más ha apoyado en todo el periodismo nacional esta colección, así que es un gran gusto estar con también comunicadores de la plaza.
Una colección que cuando arrancó yo me acordaba que era, bueno, está buenísima, va a durar unos poquitos libros. No puedo creer la cantidad de libros que tenemos acá arriba de la mesa, la cantidad de años que hace que hablamos de esto y que están y que siguen saliendo más, y hay más para el año que viene.
Sí, hay cuatro más para el año que viene, que si quieren después hablamos, pero quiero agradecerle a Javier también que haya traído todos los números. Trajo una mochila y trajo los 26 números, pues el 0 y 25 más.
Sí, La lista la pueden encontrar, no la vamos a decir completa, vamos a ir mencionando algunos en esta charla, pero Gustavo tiene una tiene que administrar platitos voladores, ¿no? Porque él tiene que, en la curaduría, tiene que seleccionar títulos, tiene que seleccionar músicos, artistas, digamos, dentro de esos artistas, qué disco es el más indicado, qué autores, o sea, que no solo periodistas, porque esta colección está a cargo de periodistas, pero también de escritores de ficción, por ejemplo, ¿no?
Eso está buenísimo.
Y de musicólogos también, que no hacen un trabajo más periodístico, hay abordajes académicos, abordajes periodísticos, abordajes narrativos, como el de José Arenas, por ejemplo, en el disco Pasajeros Permanentes de Canoura, de Laura Canoura, que inventa una historia en la cual una empleada doméstica chilena se obsesiona y es fanática de Canoura por el periodo que Canoura vivió en Chile, y a partir de ahí crea una historia de ficción. O el de Carolina Octubre. Bello, Octubre, en el cual cuenta una historia de amor entre dos personas alejadísimas que tienen en común la música de...
Sí, casi que tienen en común Chernobyl.
Claro.
Ese sería como el nudo de la cuestión. Una porque lo vive, otro porque le gusta Octubre, el disco de Los Redondos.
Y bueno, y después, gente, también está el abordaje biográfico. Porque hay gente que la vivió...
Muy variada. Para mí una de las características de la colección es que es muy variada la forma del encare de cada historia.
Gabriel Peveroni la vivió esta historia, la vivió él en primera persona. O Nicolás Alberte con el disco del Príncipe, con la Fuente de la Juventud, que era amigo íntimo y estaba ahí tocando en la banda. Entonces nadie se la contó.
¿Ahí qué? ¿Sugerencia tuya? ¿El autor propone? ¿Cómo hacen el sistema?
No, mira, acá primero quiero aclarar que hay dos formas de publicar en esta colección. Una, cuando yo pienso en alguien, y la otra es la gente que viene a ofrecernos libros, ¿no? Ha habido, no voy a decir cuál es cuál, pero ha habido libros que los han venido a ofrecer, y si la propuesta es interesante, la aceptamos. Lo consulto con Martín también, porque hay que tener en cuenta, vamos a ser realistas.
Martín Fernández, director de la editorial Hume Estuario.
Exactamente. Es un benefactor de la humanidad. Es una persona que, gracias a él, yo siempre digo esto, con Martín Pérez, que está acá en Montevideo, porque fue el concierto de homenaje al Tusi, que es un periodista argentino bastante importante, que Página 12, ¿verdad? El Radar, el subdirector.
Vos lo citás en la primera página como el artífice de la idea de esta colección.
Exactamente. Lo ofrecimos en Buenos Aires a muchísimas editoriales y no anduvo. La primera vez que se lo mencioné a Martín Fernández, el director y dueño además de UM, me dijo, convenceme. y le escribí tres paginitas y lo convencí. Pero bueno, Martínez nos permite, por supuesto, que cubramos artistas muy famosos, como Jaime Ross, por ejemplo, o gente muy importante, como también los olimareños, como acaba de salir el último número, pero también es cierto que con El Príncipe, que no es la persona más popular en Uruguay, en otros países sí. De modo que lo primero que cuando yo elijo a alguien, y para hacerlo cortito, yo busco una voz. Es decir, si a mí me interesa esa voz, por ejemplo, Carolina Bello, o Rosana Malaneschi, autoras que yo conozco, Ramiro Sánchez, ¿verdad? Gabriel Peverone, son gente que yo le conozco la prosa, le conozco el mundo, le conozco lo que son capaces de hacer, pero igual encima les digo, ¿por qué no me sorprendes? Y van y lo hacen. Entonces, eso es lo primero. Después decimos, bueno, Peláez no puede faltar. Fernando Peláez es uno de los musicólogos más importantes.
Autor de Las Cuevas al Solís, la gran enciclopedia de la primera etapa del rock uruguayo.
Y que a nosotros nos hizo el libro sobre Días de Blues, que ganó un premio Graffiti a la mejor obra de, sobre música.
Ahí, ahí era el nombre, ¿no? Tiene que estar Peláez, que haga lo que quiera.
Exactamente. A Peláez le digo, ¿qué quieres hacer? Lo mismo hice con Guillerme, Talen Carpinto, que todavía estamos esperando, pero bueno, pero está invitado. O sea, está toda la gente, Torrón, por supuesto, que ya lo hizo, ¿no?
Torrón que hizo Medio Campo.
Medio Campo, exactamente. Por lo tanto, está eso que... Y una de las cosas que siempre dice ahora, que estaba muy impresionada por eso, Rosana Malaneschi,
acaba de hacer el libro de Los Tontos,
Rosana Malaneschi. El primer disco de Los Tontos, ¿verdad?
El disco de Los Tontos.
Sí, entonces ella siempre dice, no, Gustavo me dijo, hacé lo que quieras. Podés hacer lo que quieras, con el estilo que quieras. La única condición es que tenés que hablar de todas las canciones. Esa es la condición.
Está buena.
Claro. De alguna manera, ya sea denotativa o que ya sea...
periodismo. Claro. ¿Y hubo algún resultado que te haya sorprendido especialmente?
No, porque...
O que haya dicho, sí, hubiera querido que fuera por otro lado, pero sin embargo así estaba mejor.
A ver, huele, sí, sorprendeme. Te dijeron a vos.
No, claro, pero me sorprende tal vez la solución que buscaron. Como por ejemplo Espinosa. Espinosa, que es uno de los escritores más importantes de los últimos 30, 40 años en este país.
Sin duda.
Que lo tuvimos aquí hace un mes.
Bueno, Espinosa lo que hace es un trabajo periodístico. Con un mucho énfasis en lo literario, por supuesto, porque él es licenciado en letras, o sea, no es una persona que no sepa de literatura, pero no eligió la ficción. Y sin embargo, Diego Recoba eligió, por ejemplo, ¿sabes? ¿Te acuerdas en el que hizo Caribe con K?
Sobredosis.
Sobredosis. Caribe con K. Es una de las ficciones del yo más interesantes de los últimos años para mí. Porque es sobre su vida, más que sobre el disco. Ahí lo tuve que apretar a Diego, reciente ganador del Bartolomé Hidalgo, reciente ganador del Premio Nacional de Literatura, que ahora está en París, con su pareja, la excelentísima escritora también, Leonor Courtois. Y esta gente... no me hablaba casi de las canciones. Entonces lo tuve que apretar a Diego y lo hizo.
Pero para ahí, como editor, porque estamos hablando de las buenas, ¿hubo alguno que tuviste, no importa cuál, y tuviste que decirle, no es por acá, le estamos errando, busquemos otra cosa?
Esas no se han publicado.
Lo sabes.
Claro.
No hay forma de encontrarle la buena.
Claro. ¿Y te ha pasado que te han propuesto discos que decís, no, de esta banda no me interesa?
Lamentablemente, no tanto no me interesa, sino que en conversación con el director de la editorial hemos tomado la decisión de que en este momento no se puede. Pero hay algunos que no les hemos dicho nunca, ¿no?
Claro. La colección está inspirada en una colección inglesa.
33 y un tercio.
33 y un tercio, que tiene grandes, los Rolling, los Beatles, Pink Floyd, y bueno, y Radiohead, hasta llegar a contemporáneo, una colección inmensa. Originalmente, el primer tu ensayo se llama No es solo rock and roll, el número cero de esta colección, pero estaba muy enfocada en el rock, en los comienzos, o por lo menos en las intenciones.
Sí.
Pero rápidamente se fue diversificando a otros géneros, a géneros folclóricos, a géneros populares, a géneros...
Tropical,
pop, y zafando del corset del rock, ¿no? Bueno, ¿cómo fue esa evolución?
En el propio prólogo está la evolución. Al final digo que no es solo rock and roll por dos razones. Una, porque digamos, esto es, además de música, es una manifestación social, tiene mucho que ver con quiénes somos, y reflexionar sobre eso nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos como sociedad. Pero también no es solo rock and roll, porque no vamos a hablar solo de rock and roll. lo digo al final.
Más entonces, perdón, termina.
Sí, no, era eso nomás.
No, que más allá de no hablo de cuestiones técnicas, ni narrativas, ni ya sea por el autor, por el disco que a vos te llegue, ¿cuál fue el que más te emocionó, te generó cosas fuera de lo profesional y técnico?
Dos, el de Spinoza y el de Fidel Esclavo, que son dos íntimos amigos míos, y que son los...
Fidel Esclavo hizo Subsidor.
Y también
Arto de Spinetta.
En realidad nosotros decimos de Spinetta, pero es de Pescado Rabioso, claro. Porque el contrato decía Pescado Rabioso. Sí, la verdad que...
eso te conmovieron más, digamos.
El de darnos chance es conmovedor para cualquier persona que tenga un alma, ¿no? Es algo absolutamente conmovedor. Y el de Spinoza es porque es mi amigo, más que nada. Gracias. No porque no creo que sea intrínsecamente conmovedor.
El claro. Porque el Darno, Esclavo con el Darno, no es una ficción, pero hace una crónica de Montevideo y con la evocación constante de este disco. Es como una mezcla de presente y la influencia de este disco, la presencia de este disco en el hoy. Es muy fino lo que hace Esclavo en ese libro.
Creo, perdón por pasar el chivo, como dicen nuestros hermanos argentinos, el de Rosana Malaneschi sobre los tontos, hace algo parecido, trata de que las letras de los tontos y el ambiente que vivimos, los que vivimos la movida de los 80, tenga cierta presencia hoy, ¿no?
Yo te quiero preguntar, perdón, por la vida, la combinación vida académica, que muchos de los que te conocemos o te conocen la firma, es, bueno, eso, Michigan, venís cada tanto, tenés un rol académico muy importante con esta colección sobre música uruguaya. Vos dijiste los que vivimos los 80, ¿cuál era tu vínculo, para el que no te conoce o te conoce hoy como en lugar académico, con la música uruguaya, con esa movida de los 80?
Era una vida medio rara, porque yo por un lado era militante de la CEP y de la FEU a la vez, de la FEU clandestina y de la CEP legal, por un lado, y por otro era un rockero. Entonces logró el gran Sandino Núñez, otro querido amigo mío, logró que yo hiciera notas sobre rock en el Popular.
La época que el rock era visto, la época que el rock era visto como imperialismo. Todavía.
Exactamente.
Claro. Y en el Popular, además.
Y yo le creé varios problemas a Sandino, porque como es buen amigo nunca me los ha reprochado. Porque justamente hacía notas sobre Sting, sobre Miguel Mateos, sobre Montevideo Rock. O sea, esas cosas se publicaron en el Popular con Sandino Núñez. A los 25 años, 24 años, era director de cultura de ahí. Y tuvo la valentía.
No todo el mundo lo tiene que saber, el Popular era el órgano oficial del Partido Comunista.
Exactamente.
Sí, sí, era.
Que no se llevaba muy bien con el rock en esa época.
No, y sobre todo, además, teniendo en cuenta que yo no era comunista y que Rubén Tan y otro que él llevó no era comunista, Amir Hamed mucho menos, o sea, era realmente, se llevó un montón de gente no comunistas ahí.
Vos estabas muy, te miraste mucho la movida del rock argentino de los 80. De hecho, en el primer libro hay una serie de tapitas en tu ensayo que todavía no se habían publicado, y una de ellas es de Piano Bar, de Charlie, que es una materia pendiente todavía en esta colección.
Exacto.
Hay uno de Cabrera también, El Tiempo en la Cara, que es una materia pendiente en la colección. El Piano Bar, ¿qué pasa con Piano Bar?
El Piano Bar, lo que pasa es que me lo había reservado para mí. Todavía no he tenido el tiempo para hacerlo. Pero tenés razón que...
¿Y el editor te está apurando?
El editor, no. Vos sabés que el académico me está apurando más que el editor, porque debo un libro hace muchos años sobre cuestiones indígenas en el Uruguay y Estados Unidos y Argentina, y ese, pero después que termine con ese, vamos.
¿Y cómo pensás el libro de Charlie? ¿Por dónde lo intuís?
Es que también hay que ver si lo hago, porque yo quería, el sueño de mi vida era tenerlo a Charlie, aunque sea un par de horas para hablar con él, pero no creo que eso ya
sea, no creo.
Ya creo que no. Y si bien tengo acceso a toda la gente que quiera, pues no solo soy amigo de Martín Pérez, sino de Alfredo Rosso, Leandro Donoso, todos los críticos.
Tenés un gran vínculo con Buenos Aires, has vivido
Buenos Aires
ahí
y
también.
Los críticos musicales de Buenos Aires, sobre todo los rockeros. Entonces yo realmente podría reconstruir todo ese disco, pero claro. Se me está yendo un poco la energía para ese lado. Tal vez haga otro. Tal vez haga uno por acá.
¿También de Charlie o de...?
De algún músico uruguayo.
Mira. Ah. ¿Y los libros que...? Porque claro, como editor, o Martín también, en el momento de decir, funciona más a ojo, a dos... ¿Hay alguno que se ha sorprendido, que no sea de un mainstream, que haya vendido muy bien?
Bueno, sí. Por ejemplo, nos sorprendió que la novela de Ramiro Sánchez sobre Citarrosa, sobre Guitarra Negra... Porque Guitarra Negra es un disco, un bestseller, pero... Claro. pero la forma en que
es un disco difícil y es un libro difícil.
Es un libro muy difícil porque es una novela que ni siquiera es novela, es lo que hoy se llama teoría ficción, es decir, una ficcionalización teórica. Entonces él está postulando mundos posibles, etc. Tiene varios niveles de lectura y aún así agotó una edición. Eso es sorprendente.
El abordaje, por ejemplo, de un libro como el de Fines, de Nacho Ignacio Martínez, ahí es donde
entra... Lo presentaste tú, dicho sea de paso, Javier.
Pero ahí hay una beta que tiene Abrera. Quizás de los volúmenes que tiene más desarrollada esa beta es la de la crítica, no tanto la del... Sí, la hay reportaje periodístico, pero hay una mirada crítica, una reflexión crítica de Ignacio sobre ese libro. Recuerdo el capítulo
sobre el disco,
y sobre especialmente todos, sobre la canción La Casa de Al Lado, a la cual le dedica 25 páginas.
Ah, qué temazo, lo que
es alucinante el ensayo ese, se los recomiendo, ¿no? El capítulo dentro del libro sobre Fines, dedicado a La Casa de Al Lado, y es el crítico interpretando la posibilidad, las posibilidades que abre la letra. Ni siquiera, no habla con nadie ahí, ¿no?
No. Y también es cierto que yo creo que fue un... Creo que Nacho, que es un excelentísimo periodista, por supuesto, pero creo que encontró una voz que se perfeccionó en ese capítulo, ¿no?
Sí.
Vos pensás lo mismo, ¿no?
Y bueno, tiene más espacio que el que puede que acceder, que tienen sus páginas en la diaria.
Igual la diaria, vamos a hacer, decir la verdad, ser justos con ellos, son bastante generosos con el espacio que le dan a Nacho, ¿no? Cuando va, por ejemplo, a ver a conciertos, le dan... Saben que él rinde mejor en la distancia larga.
Un gancho, claro.
Si alguien no arrancó la colección, si no tuvo ningún libro en la mano, ¿por dónde le recomendarías entrar? ¿Por el cero o no? Mira, este libro o este autor, o si te gusta tal cosa.
O por banda preferida, claro.
Yo creo que tiene que ser por... Tendría que saber esa persona que más o menos qué gusto musical tiene, porque creo que lo mejor sería un libro concreto de algún autor.
De una banda que le guste.
Exacto. O algo que te relaciona. ¿Viste cómo te hace Amazon.com? Si te gustó tal cosa, te va a gustar esta otra. Bueno, ver por qué lado van los tiros.
Por ejemplo, Diego Rocha, que es un crack del archivo, es uno de los archivistas más grandes de
la historia. Hablamos otro hace tiempo cuando trabaja para Argentino.
Exactamente. Diego Rocha hace Buenos Muchachos.
Amanecer Hugo.
Y es muy pragmático, muy simple, muy, muy sencillo del abordaje que hace. Y capaz que es una buena, porque él agarra cada canción y hace la historia de cada canción. Habla con los imprescindibles que grabaron el disco. Y punto, no es tan...
Pero es magnífico el libro.
Claro.
Magnífico, y de hecho, como me dijo él mismo, gracias a este libro le encontró el gustito a escribir, claro. Y ahora acaba de sacar otro libro.
Qué lindo,
¿eh? No en la colección, por supuesto, porque no es sobre un disco, pero sí sobre la historia del rap en el Uruguay.
Claro, acaba de salir, sí.
Con un también, ¿no? Con Estuario.
Me estoy tratando de acordar el título... que es una parte de un rapeo
Sí, es un título bastante lindo.
No, mientras tanto, y ahora cuando estás en Estados Unidos trabajando, en el momento que decís, bueno, voy a hacer un corte, voy a leer lo que me mandaron, ¿tenés un ritual tipo, me parece que mate no tomabas de ninguna manera?
Con la literatura vamos mucho más el whisky
con bombilla. Claro, y el señor es como, no sé, puedo decir algunos autores, te pones el disco, lo escuchás, pones en un trance para a leer, ponerte en modo uruguayo y en modo ese disco?
Si tengo el disco, pongo el disco. Si no lo tengo, pongo Spotify o YouTube y si voy escuchando canción por canción. Claro. Es lo que le digo a toda la gente.
¿Y lo lees lo tratás de leer de un tirón?
Sí, claro.
¿Y en el mundo académico gringo hay alguien con quien puedas compartir esto o es de tu vida íntima, digamos, en Estados Unidos?
Bueno, tengo un gran amigo que es un compositor importante que se llama Pablo Ortiz, que es un compositor argentino que hizo la Escuela del Colón junto con gente tan dispar como Melingo y Lerner, que son los... Pero nunca se dedicaron a dirigir orquesta como él y a componer. Todos estudiaron con Gandini, aquel de los tangos de
Concebido. Sí, Gerardo Gandini.
Exactamente. Entonces, son grandes músicos todos. Y todo empezó con Pablo. La idea de esta colección en realidad empezó con Sandro, para mí. Pues yo quería hacer un libro sobre Sandro de América junto con Pablo Ortiz. Y bueno, al final Sandro nos decepcionó un poco.
Bueno, pero la colección es un mundo de sensaciones, ¿no?
Exactamente.
No así, Sandro.
ya hay algunos otros grandes títulos. Veo a Mauricio Rodríguez, por ejemplo, la entrevista que le hizo Jaime Ross para Brindis por Pierrot, que se fue a La Floresta, estuvo 7 horas conversando con Jaime, y ahí está el libro. O otros como Magic Time, que yo todavía estoy bajo los efectos de la lectura de Magic Time, que es de los más recientes, que acaba de salir, de Ana Tipa, una documentalista, la de dos Hitleres. Con
gran película,
cero libros publicados, con mucho trabajo académico publicado, sí, pero este libro es la historia de los hermanos Fattoruso y de Ringo Tielman en el barrio La Comercial en los años 50 y 60, y es una delicia.
Bueno.
Una delicia de crónica hermosa como esta
escrita.
Así que bueno, lo recomiendo y...
Yo lo recomiendo enormemente también, porque además pone en tela de juicio el origen de la inspiración para escribir su propio libro. No voy a hacer ningún spoiler, pero termina diciendo, la verdad que tal vez lo escribí por las razones equivocadas, ¿no?
Ah. Bueno, muy bien. La colección se consigue en casi todas las librerías, te diría, o todas.
Todas.
Es del sello Estuario de la Casa Editorial
U. Están todos disponibles.
Y se pueden conseguir.
Sí.
Gracias por la visita.
Muchas gracias a
ustedes. Felicitaciones por todo este trabajo.
Muchas gracias.
Bueno, y gracias a...
Imagino que serás hincha de los Detroit Lions.
No sigo los deportes norteamericanos.
Como se puede imaginar.
Veníamos muy bien hasta el whisky, claro. Pero bueno, todo no se puede.
Yo quiero darle gracias a quien te dice por un año más.
Gracias por este año.
En este rincón de la mesa, así que un placer.
Felicidades.
Un placer haber compartido.
¿Nos vamos?
Sí,
se queda en la mesa un programa con mucho rock, Pablo.
No tanto libro.
Sin la actitud.
No lo digas, delante de
Berlín. No, el nombre del libro de Diego Rocha es Uruguayan Locos.
Ahí está.
Uruguayan
Locos. Los comienzos del rap en Uruguay.
Iba a agregar que no.
Sí, que él encontró la vocación literaria con
eso. Sí.
Maravilla.
Iba a agregar con mucho rock, más no muchos libros.
Yo dije eso el bajito.
Claro.
No tanto libro. Chao, hasta mañana.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?